Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La edad de la confluencia.
El desorden está mucho más presente de lo que imaginas. Pues está en casa, la agenda, la cabeza, cajones que no se cierran, conversaciones pendientes, pensamientos en bucle, dietas caóticas, compromisos que aceptas sin saber por qué. Y todo eso ocupa un espacio mucho mayor del que crees. Gloria Oñoro, psicóloga y autora del libro Reconcíliate con la energía del dinero, te va a hablar del impacto psicológico del desorden, del visible, es decir, el de los objetos y el íntimo, relacionado con lo emocional, el alimentario, el mental, el vital. Porque mientras más cosas se acumulan, más difícil es escucharte. Y porque ordenar no siempre va de tirar cosas y recolocar las que quedan, sino de recuperar criterio, coherencia y calma. Esta es una invitación para vivir en la gloria, en la que se explorará por qué el desorden te agota, qué dice de ti, cómo se relaciona con la ansiedad o la culpa y sobre todo cómo empezar a revertirlo sin caer en una nueva forma de autoexigencia. Gloria, ¿por qué el desorden afecta tanto a nivel psicológico, incluso cuando crees que ya te has acostumbrado? ¿Existe una relación directa entre el desorden externo y el interno o es un mito simplista?
Bueno, podemos decir muy convencidos, yo ya me he acostumbrado al desorden, pero el cerebro no siempre opina lo mismo que nosotros. Porque acostumbrarse solo significa que hemos dejado de escuchar el ruido de fondo, pero no que el estímulo haya dejado de estar ahí y nos esté impactando. Mira, hay un par de cositas que me pasan a mí y me vais a entender con esto. Cuando yo me mudé al sitio en el que vivo ahora, escuchaba las campanas del reloj de la iglesia una por una toda la noche, ¿vale? O sea, yo decía, ¿pero cómo puede dormir la gente aquí? Si es que la una, las dos. Yo no me entero de nada ahora. Ya me acostumbré. Yo vivía en Huelva 3 años, en Huelva capital, y a mí me despertaba el olor de lo que era la antigua fábrica de celulosa. Digo antigua porque creo que ya la quitaron de San Juan del Puerto. Y yo le decía a la gente de allí, pero vosotros no lo oléis. Y ellas me decían, no olemos nada. Pues cuando llevaba un tiempo allí, me pasaba exactamente lo mismo, que dejé de oler aquello. ¿Qué quiere decir? Que a los estímulos nos acostumbramos, pero eso no quiere decir que el estímulo haya dejado de estar y que nuestro cerebro lo esté percibiendo, aunque nosotros creamos que no, ¿no? El desorden es algo parecido, nos afecta aunque no seamos conscientes de que está ahí, porque el cerebro está diseñado para hacernos la vida más fácil, para permitirnos sobrevivir, y eso lo hace con 3 cositas. Busca patrones que se repiten, intenta que todo sea previsible e intenta economizar energía. Y las 3 cosas van en contra diametralmente de lo que es el desorden. Cada objeto fuera de lugar, cada cosa pendiente de decidir o de concluir, cada espacio caótico exige al cerebro una vigilancia constante, aunque sea pequeñita. Y todo eso provoca una sobrecarga cognitiva silenciosa. Es como algo crónico. Una gotita constante que nos va drenando y que puede causar una sensación de cansancio subclínica todo el tiempo. ¿Qué quiere decir subclínica? Que no nos damos cuenta, que no es un cansancio del que nosotros nos estemos dando cuenta. Cuando alguien se acostumbra al desorden, muchas veces lo que realmente ha hecho son 2 cosas. 1, bajar el umbral de incomodidad, es decir, bajar la capacidad para sentir que hay desorden y que eso te resulta incómodo. Y 2, normalizar el caos. Por eso llegamos a acostumbrarnos al desorden. Pero el sistema nervioso sigue registrando todo. y enviando señales de que aquí hay algo que no está bien. ¿Podemos comparar desorden externo con desorden interno? Bueno, pues existe una relación que no es tan directa, no es tan directa como creemos. Cuando decimos una persona que tiene un espacio o vive en un espacio muy desordenado, probablemente es porque ella también es muy caótica, ¿no? Tiene una mente muy caótica. Sí, pero no tanto. Sí, pero no tanto. Pero tampoco es casualidad. Cuando el desorden se cronifica, eso da mucha información de la persona que vive en ese espacio. ¿Qué puede reflejar? Pues puede reflejar que una persona, por ejemplo, no ha superado un duelo. Puede reflejar una saturación emocional por sobrecarga de cosas pequeñas. Muchas veces no tiene por qué ser algo muy grande, pues es un duelo, una ruptura, algo que nos ha dejado un poco tocados, sino que muchas cositas pequeñas suman. Puede hablar de agotamiento, puede hablar de incapacidad para poner límites. Por ejemplo, cuando nos sobrecargamos de actividades porque no sabemos decir que no. Incluso puede hablar de lo que yo llamo la enfermedad del mañana, que es la procrastinación, ¿no? Personas que lo dejan todo para mañana y se les van acumulando las cosas. Esto es un bucle que se retroalimenta. ¿Qué quiere decir eso? A mayor agotamiento, mayor incapacidad para poner límites, mayor procrastinación, mayor desorden, y eso va increciendo, va increciendo. En algún momento hay que parar y empezar a ordenar, porque si no podemos terminar regular. Cometemos un gran error al moralizar el desorden. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nos encontramos en nuestra vida con una persona desordenada o nosotros estamos siendo desordenados, es como que lo igualamos a pereza. Uh-huh. Y los estudios indican que no es tan fácil eso, que no es tan simplista, que no es, que hay algo mucho más profundo ahí, ¿no? Ordenar no es simplemente una tarea doméstica, es un acto psicológico profundo, es tomar conciencia de todo lo que nos sobra y ser capaces de soltarlo. Y a veces no es tan fácil. Uh-huh. Cualquier persona que haya intentado poner un poco de orden en su casa ve cómo nos apegamos a montones de cositas que a lo mejor no utilizamos, pero que nos cuesta mucho trabajo dejar ir. Cuando hay desorden, es como si nuestro cerebro todo el tiempo nos estuviera susurrando, oye, presta atención porque aquí hay cosas que no se han terminado, aquí hay cosas que tienes que rematar, digámoslo así, aquí hay algún tipo de problema estructural y no lo estás solucionando. Entonces, bueno, esa vocecilla, aunque no la estemos escuchando conscientemente, es algo que hace que nos impida relajarnos y que nos impida descansar, de verdad. Tendríamos que ser un poquito más conscientes de todo esto.
No sé si vas a mencionar algo al respecto a lo largo de esta exposición, pero algunas veces el exceso de orden se convierte como una obsesión también, ¿no? No solamente...
Eso lo podemos tocar un poquito más adelante, porque están los dos extremos. Uh-huh. Hay la persona desordenada, que es un poco de... ¡Qué desastre, qué trasto! Uh-huh. ¿No? Y luego está la persona a la que le mueves el bolígrafo 30 grados a la izquierda y se da cuenta de que se lo has movido. Mm. Y tanto sobrecarga el cerebro una cosa como la otra. Los extremos nunca son buenos.
Gloria, ¿qué le ocurre al cerebro cuando convives con demasiados estímulos y objetos?
Esa es una buenísima pregunta, porque aquí el cerebro se pone interesante. ¿Sabes qué ocurre? Que es que no estamos diseñados para ignorar. No estamos diseñados para dejar cosas inacabadas. El cerebro está diseñado para estar pendiente de todo y seleccionar. Y eso no es gratis, tiene un coste. Recuerda, en alguna ocasión creo que he mencionado que el cerebro se lleva el 20% de toda la energía que consumimos a lo largo del día, a pesar de que es un órgano muy pequeño en comparación con nosotros. Solamente pesa poco más de un kilo, 1,300 kilos, 1,250 kilos, y se lleva una quinta parte de toda la energía que consumimos. Cuando convivimos con demasiados objetos, colores, papeles, cosas, texturas, el cerebro entra en modo atención fragmentada permanente, porque cada objeto que nos rodea inconscientemente es algo de lo que tenemos que estar pendiente. esto hay que ordenarlo, esto hay que decidirlo, esto lo tengo que guardar en algún sitio que sepa dónde lo he guardado para cuando lo necesite, porque muchas veces guardamos cosas y luego no nos acordamos de dónde las hemos puesto. Todo eso requiere atención, todo eso requiere energía. No lo pensamos de forma consciente, pero el cerebro escanea constantemente el entorno y hace un barrido automático de todo lo que hay en el contexto. El resultado de esta atención fragmentada en cada objeto es que cuesta más concentrarse, cuesta más estar presente, ¿vale? Sobre todo en un sitio desordenado, es como que hay algo que no termina de encajar. Y también descansar se vuelve más difícil porque estamos sobreestimulados. Hay algo que en psicología llamamos fatiga decisional. Esto te va a sonar mucho, Pilar, porque nos pasa más a las mujeres. La fatiga decisional es algo más de las mujeres. Cuando decimos, es que no tengo ni idea de lo que voy a poner de comer mañana. ¿Qué ropa le toca a los niños mañana para ir al cole? Este tipo de cosas, ¿no? Que parecen chorradas, pero que no lo son, que implican tiempo y energía. Por eso, al lado femenino de las mujeres, le gusta tanto un hombre que tome decisiones y que acometa acciones, que diga, de esto yo me encargo, porque la está liberando de esa fatiga decisional. Puede parecer una tontería, pero te aseguro que no lo es. El cerebro odia las decisiones sin cierre. Literalmente le consumen glucosa, que es su principal fuente de energía, y le consumen paciencia. Por eso muchas personas con entornos saturados de cosas pendientes sienten que no tienen fuerza ni para lo más importante, y por eso agradecen esas personas que toman, digamos, las decisiones por ellas. No es falta de motivación, en realidad es agotamiento neuropsicológico, es no saber ni por dónde empezar. Aquí hay una frase que decimos mucho, ¿verdad?, en Andalucía. Yo recuerdo que mi padre la decía, esa frase de, es que yo ya no sé si buscar criado o meterme a servir, ¿no? O sea, estoy tan perdida que no sé por dónde tirar. Bueno, pues en un entorno sobrecargado, el cerebro se siente indefenso porque no percibe previsibilidad. No, el entorno es imprevisible y todo lo imprevisible activa la amígdala al sistema simpático y hace que estemos en alerta. Es una tensión, digamos, basal. Aunque haya poquitas cosas aparentemente, si están desordenadas, esos estímulos visuales siguen dándonos la lata. Entonces, bueno, pues lo que sí tendría que decir, lo más importante es que tenemos que cuidar nuestro contexto, porque el sistema nervioso está muy pendiente de todo lo que sucede. Creemos que dormimos y no nos enteramos de nada, pero no es cierto. Si durmiéramos y nos desconectáramos del todo, no nos enteraríamos del despertador. Si nos enteramos del despertador es porque una parte nuestra, nuestro inconsciente, siempre está alerta. Y todos los pendientes están ahí como erosionándonos poquito a poco.
Es curioso porque en la hora anterior hemos prácticamente hablado de esto también en relación al estrés y al dolor y de cómo funciona el cerebro, ¿no? El desorden, ¿cómo se relaciona con la culpa y la autoexigencia que mencionaba en la introducción?
Pues mira, aquí el desorden deja de ser una cuestión de cosas que no están en su sitio y se convierte en una cuestión de identidad. La cosa se pone más seria. Para muchas personas el desorden no genera solo incomodidad, genera culpa. Culpa por no ser capaz de mantener el orden, por no ser capaz de terminar las cosas, por no llevar la agenda bien. Y ya empezamos a escuchar esas frases lesivas de las que hablamos en otro programa. Debería, ¿te acuerdas? Tendría, tendría que ser más ordenada, debería tener esto mejor. Si fuera más disciplinada, hay algo mal que está en mí porque no soy capaz de poner orden. Y aquí ya no hablamos de estanterías, no hablamos de cajones, no hablamos de armarios, hablamos de autoimagen. Para las personas autoexigentes, el desorden se convierte en una especie de evidencia de su fracaso. Los objetos desordenados están expuestos y todo el mundo los puede ver. Entonces, ese tener la
por
casa
eso luego
desordenada...
no invitas a nadie en casa.
Exacto. Esto es una de las cosas que me gustaría mencionar. Las personas desordenadas se suelen volver como más hurañas en ese sentido, ¿no? No le agradan las visitas porque temen el juicio de las personas que entren en casa. Y por tanto, ya vemos que hay una afectación, no solamente a nivel psicológico, sino a nivel emocional. Suelen ser personas más solitarias. Entonces, ¿Qué pasa con esto de la autoexigencia? Pues ocurre una paradoja muy curiosa, y es que mientras más nos autoexigimos, más nos bloqueamos y menos somos capaces de ordenar. Es como si estuviéramos sobrecargados y le pidiéramos todavía más tralla, digamos, a nuestro cerebro. ¿Qué ocurre? Que fracasamos, y cada vez que fracasamos en algo, vamos perdiendo poquito a poco la confianza en nosotros mismos. Ya no nos creemos capaces de acometerlo bien, de terminarlo o de mantenerlo todo ordenado una vez que hayamos acabado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que ni siquiera lo intentamos. Es una forma de protección del yo, de protección de la autoestima. Si no lo intento, no puedo fracasar. Con lo cual, pues que se quede todo como claro. Está, pero yo no lo vuelvo a intentar más. El problema se amplifica más por cómo nos hablamos cuando vemos el desorden que por el desorden en sí. ¿Vale? Entonces, en este sentido, sí que pediría que las personas, siempre lo pido, que las personas seamos un poquito amables con nosotras mismas, porque el machacarnos no avanza nada, no mejora nada, complica todas las circunstancias, hace que todavía las cosas vayan a peor. ¿Recuerdas cuando hablamos del efecto Pigmalión? De este también hemos hablado, de cómo cuando a un niño se le dice eres torpe, eres malo, no sirve, el niño replica exactamente ese patrón y se comporta cada vez peor. Pues el lenguaje que aplicamos a nosotros con respecto a sentirnos perezosos o sentirnos desordenados, cuando nos hablamos mal, lo que hacemos es que entramos en bucle. Así que la autoexigencia, cuidado con ella, porque no tiene techo, Pilar. La autoexigencia es como la anorexia. Una persona anoréxica nunca se ve suficientemente delgada. Una persona autoexigente jamás va a estar satisfecha con los logros que se ponga. Siempre se va a pedir más, siempre se va a exigir más, y esto resulta tremendamente agotador y frustrante.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Uno de los campos en los que se utiliza la palabra desorden es el de la alimentación, cuando se dice que alguien tiene un desorden alimentario. ¿Qué impacto tiene el comer sin orden, sin ritmo o sin escucha en el bienestar psicológico?
Bueno, aquí el desorden deja de estar en casa y entra en nuestro cuerpo, y eso ya son palabras mayores. ¿Qué sucede con la alimentación? Bueno, pues uno, que hay un tremendo desconocimiento de qué tenemos que comer, y dos, que hay un tremendo desconocimiento de cómo tenemos que comerlo. Esos dos elementos solo dejan una opción posible: caos y desorden alimentario. Es que la mayoría de la gente no tiene ni idea de qué es lo que tenemos que comer y cómo y cuándo comerlo. Y como hay tantísimas opciones, vamos al supermercado y hay tantísimos alimentos que no son de aquí, que vienen de fuera, porque vivimos en un mundo global, que no son de temporada, porque se pueden sembrar en estos plásticos que no recuerdo el nombre ahora, en invernadero, y aunque no sea, podemos comer tomates ahora mismo en invierno. Entonces hay tanta variedad y tantos alimentos que ni siquiera son de aquí, que bueno, que mantener el orden puede costar un poquito. Lo primero que tengo que diferenciar para intentar ayudar a poner un poco orden en la alimentación es la diferencia entre comestible y alimento. Comestible quiere decir que me lo puedo comer, pero eso no quiere decir que me esté nutriendo ni que me esté alimentando. Algo puede ser comestible y no nutrirme. Hay una forma muy sencilla y muy rápida de diferenciar ambas cosas y así poder dejar en nuestra dieta solo lo que de verdad nos nutre. Y luego ya hablaremos de gustos. Habrá cosas que te gusten más y habrá cosas que te gusten menos, pero por lo menos que lo que comas te nutra. Y es la regla de la bisabuela. Esta no se te va a olvidar. Si tú soltaras a tu bisabuela, tú imagínate que la puedes revivir y la sueltas en una gran superficie. No voy a decir nombre, la que sea. ¿Qué reconocería tu bisabuela como alimento? Lo que ella reconociera como alimento es lo que tienes que comprar. ¿Qué reconocería tu bisabuela? La carne,
la verdura, la carne, el pescado,
los huevos.
La fruta, los huevos.
Exacto. Las cajitas de colorines no sabría qué tienen dentro. Pues las cajitas de colorines las dejamos en las estanterías, ¿vale? Mejor así. Para ordenar la alimentación, lo primero que hay que hacer es sacar de la casa o no dejar entrar, mejor así, lo que no nos nutre y dejar solamente lo que yo llamo comida real, lo que hemos hablado. Carne, pescado, huevos, verduras, frutas, legumbres, todo lo que sería reconocido por nuestra bisabuela. Una vez reconocido qué comer, en función de nuestra especie, que somos seres humanos, la forma de comerlo es fundamental. O sea, hay que tener un orden. Cuando hay horarios caóticos, por ejemplo, las típicas cenas que hacemos muchísimo en España y sobre todo en Andalucía a las 11 de la noche. Nefasto, a las 11 de la noche ya se ha cerrado la cocina. Tú vas a un bar a comer tarde y te dicen, ya hemos cerrado la cocina. Si hay tapitas frías te la puedo poner, pero la cocina ya está cerrada. Pues a nosotros nos pasa igual. Nuestro sistema digestivo ha plegado velas, ya no tendríamos que meter más comida ahí. Comer sin hambre, porque es la hora, es que toca, es que son las dos y hay que comer. ¿Tengo hambre? Pues ¿por qué tengo que comer si no tengo hambre, no? El picoteo constante, comer deprisa o muy distraídos por las pantallas, eso hace que perdamos como la referencia, ¿no? Perdemos, el cerebro pierde la referencia de qué tiene que comer y cuándo. Y cuando perdemos la referencia se desregula todo. Empezamos a no ser capaces de discernir entre hambre real y hambre emocional. Empezamos a sentir impulsividad y ansiedad con la comida. Empiezan todos esos problemas emocionales que están vinculados a la forma en que nos alimentamos, ¿no? Muchas personas empiezan a, pues eso, comer sin hambre, solo porque toca. Yo, por ejemplo, no suelo cenar. Y hay gente que se me echa encima por eso. ¿Por qué no suelo cenar? Porque me presto atención a la hora de cenar y ceno solo si tengo hambre. Pero es que hay veces que no tengo hambre porque he almorzado muy bien o porque he almorzado un poco más tarde y realmente comería por costumbre, pero no porque tenga hambre. Eso es algo que yo recomiendo hacer. El único animal que come sin hambre es el ser humano y los animales que los seres humanos hemos adoptado. Los perritos que se ponen gorditos, los gatitos que se ponen gorditos, ¿vale? Otra cosa que se suele hacer es comer más allá de la saciedad, o sea, no prestamos atención. Eso también es un desorden. Nuestro cuerpo nos está marcando cuando ya está satisfecho. ¿Por qué seguimos comiendo hasta que tenemos que desabrochar el último botón del pantalón?
Un poquillo de ansiedad, ¿no? Quizá, ¿no?
Claro. Entonces, empezar a ignorar todas estas señales ya nos están indicando que hay algo que no va bien, ¿vale? Voy a dar un par de clavecillas para empezar a poner orden, aparte de la regla de la bisabuela, ¿vale? Y dejamos el tema. La principal clave es que nos prestemos atención y comamos cuando realmente tenemos hambre y a la hora de beber, bebamos, esto es muy importante, en las 10 primeras horas en las que desde que nos despertamos. A ver, si tengo sed, porque es verano y hace muchísimo calor y ya han pasado más de 10 horas desde que me desperté, tengo que beber. Evidentemente, pero nuestros riñones cuando mejor funcionan es en las 10 primeras horas desde que nos despertamos. Entonces todo el agua del día deberíamos beberla en esa franja horaria. Cuando al cuerpo le damos la información que está esperando en las horas en las que los está esperando, todo funciona muy bien porque nuestro cuerpo funciona con un ritmo circadiano. Por eso digo que a partir de determinadas horas es mejor no cenar. Se ha demostrado que las personas que trabajan en turno de noche, si no cenan, si no comen nada, es mejor que si comen. O sea, van su hígado se va a sobrecargar menos, sus riñones se van a sobrecargar menos, porque es que de noche no deberíamos comer, aunque tengamos turno de noche. Entonces, aprender cómo funciona el cuerpo y darle comida real es la base de el orden alimentario, para no tener desórdenes alimentarios.
Te preguntaba antes sobre la posibilidad de que el orden se convierta en una obsesión o en una forma de control.
Pues sí, por supuesto, totalmente. Y además hay marcadores que están muy claros, que se ven muy bien para saber si algo que debería ser sano comienza a convertirse en un problema psicológico. Y consiste en observar o en preguntarse para qué se ordena y qué precio se paga por ese orden. Ordenar es algo sano cuando nos calma, cuando nos centra, cuando nos regula emocionalmente, cuando estamos dejando nuestro ambiente de una manera que nos produce serenidad, que nos produce relajación. Es sano cuando lo uso como una forma de autocuidado y me aporta claridad mental. Cuando facilita mi descanso, cuando me permite estar bien en mi casa, estar bien en mi propio contexto. Uh-huh. Tú imagínate que tú vienes de trabajar, que muchas veces parece que venimos de la guerra, y ahora entras en un caos. Pues no está cumpliendo tu casa.
En otra guerra.
En otra guerra, ¿vale? Porque en ese caso...
En el campo de batalla,
claro,
que has dejado
allí. La pila de platos y la ropa allí tirada encima
la
de la cama.
También.
O lo que quiera que sea, ¿vale? Cuando el orden está a nuestro servicio, todo está bien, ¿vale? Cuando empieza a convertirse el exceso de orden o el orden en problemático, cuando la persona solamente está calmada si todo está exactamente en su sitio. Ahí tendríamos que... Eso es una bandera roja.
En el sitio que ha decidido que sea su sitio.
Exacto, exacto. Porque además, cuando la persona saca de quicio, digamos, el tema del orden, tiende a convertirse un poco en tirana. Y ese exceso de orden lo intenta replicar en todos los habitantes de la casa. Eso crea muchísimos conflictos dentro de las familias, ¿no? Si tú has dejado algo fuera del orden de la otra persona, pues la otra persona te va a reclamar que lo dejes exactamente así. Esa rigidez, esa inflexibilidad es otra bandera roja cuando nos convertimos en tiranos, ¿no? Si aparece ansiedad, irritabilidad o culpa cuando algo está desordenado, también tendríamos que prestar atención. Y sobre todo, cuando el orden se emplea como forma de huida, como... para evitar sentir como un anestésico, como habéis hablado antes de los anestésicos, pues fíjate cómo la cabeza también puede utilizar ese anestésico emocional del orden para no sentir rabia, para no sentir miedo, tristeza, frustración, cualquier tipo de energía negativa, de emoción negativa, perdón. Cuando esto ocurre, aquí ya no estamos intentando ordenar cosas, estamos intentando ordenar nuestro propio interior que se siente caótico. Y puede resultar adictivo. El orden es como que nos produce calma en un momento dado, igual que en un momento dado comer algo dulce nos puede calmar, pero no va a durar mucho, dura poco tiempo. Así que hay que volver a ordenar una y otra vez para que la persona siga sintiendo, recibiendo esa dosis de dopamina. Voy a dejar unas alertas muy sutiles que nos pueden indicar si estamos cruzando esa línea delgada entre el orden saludable y el insalubre, ¿vale? Uh-huh. Que creo que pueden ser interesantes. Pregunta 1. ¿Te cuesta relajarte en espacios desordenados, aunque no sean tuyos? O sea, ya en tu casa, ¿vale? Es tu casa y tú la puedes, pero si tú estás en un sitio que no es, aunque no sea tu espacio, ¿te cuesta relajarte ahí? ¿Limpias o organizas cuando estás emocionalmente alterado o alterada? Y digo lo de alterado con toda la intención, porque parece que lo del tema del orden es más cosa de mujeres, pero hay muchísimos hombres que también pueden llegar a estar sobredimensionados en el tema del orden. Otra pregunta. ¿El orden te calma, pero solamente durante un ratito? ¿Rápidamente estás viendo qué puedes recolocar, qué puedes relimpiar, qué puedes...? ¿Vale? Porque si te pasa eso, alerta.
Y cuando algunas veces que estás en el sofá, vamos a suponer, estás mirando algo... Y dices, no, a mí esto así no me gusta, voy a cambiarlo. Pero eso no es uno, eso no es orden, ¿no? Eso es más estética, ¿no?
Sí,
o lo vuelves a poner, no, pues me gusta de esta otra manera, lo vas cambiando.
Yo pienso que eso es hasta saludable, Pilar, porque de vez en cuando cambiar los muebles de casa y, pues ahora lo voy a poner aquí,
sitio.
A ver. Sí, cambiar de sitio, los muebles de casa, cambiarlos de sitio, es... bueno, a lo mejor resulta que el sofá puesto en el otro sitio pues te sientes un poquito mejor, ¿no? Mira, a mí me pasó una cosa con el escritorio que tengo en el dormitorio. En el dormitorio tengo un escritorio y yo me sentía rara en la posición en la que estaba, ¿no? Yo decía, no sé qué me ocurre. Hasta que me di cuenta de que es que justo a mi espalda tenía la puerta de la habitación. Inconscientemente estaba intranquila porque no, si alguien entraba o entraba uno de
no
mis
la gatos,
no la veía, me podía asustar. Entonces cuando me di cuenta, lo giré de manera que ya la puerta la tenía a mi izquierda, muchísimo mejor,
más
muchísimo
tranquila.
Más tranquila. Entonces, eso de cambiar los muebles de sitio en algunas ocasiones puede ir
Yo
bien.
Recuerdo en el piso que vivía antes, lo que se hacía, por ejemplo, lo que es el salón, lo cambiaba en invierno y en verano.
Ajá.
Porque según cómo lo pusiera, estaba como más recogida, en invierno más recogida y más... Y en verano lo dejaba como más abierto todo, ¿no?
Claro, Ese tipo de cositas, sí, por ejemplo, en invierno, si puedes poner el sitio en el que estás más cerquita de alguna ventana donde te dé el solito, pues genial. Y en verano, pues vas a huir de esa ventana por la que te entra el sol y lo pones en otro sitio más fresquito. Eso yo creo que es adaptativo y que es lógico. Cuando la persona no soporta que haya algo...
Que la han movido milimétricamente.
Y se da cuenta. Se da cuenta si le han tocado alguna de sus cosas porque no la dejó así exactamente. Ahí ya tenemos que empezarnos a preguntar si es algo más desadaptativo que adaptativo.
¿Qué más alertas hay por ahí?
Bueno, la principal alerta que tenemos que tener es darnos cuenta de que de si el orden está... El orden que queremos en casa... ¿Es real o está tapando alguna carencia emocional nuestra y lo estamos utilizando, digamos, como sparring emocional? También hablamos de los sparring emocionales en alguna ocasión. Y ojo, esto se da mucho en personas que tienen necesidad de controlarlo todo para sentir paz, que las hay. Hay muchas personas que necesitan sentir que tienen el control de todo para estar tranquilas, porque si hay algo que se les escapa, ya ni siquiera duermen bien. Y señores, controlarlo todo
es imposible.
Es imposible. O aprendemos a relajar nuestro sistema nervioso un poquito, o bueno,
pasa factura.
Claro.
Gloria, ¿qué errores comunes se cometen cuando intentas poner orden en tu vida?
Bueno, cuando intentamos poner orden, solemos cometer errores muy humanos y muy repetidos. Hay unos cuantos que son los que siempre cometemos todos. Los vamos a ver con ejemplos fáciles y verás cómo los podemos entender. Primero, queremos empezar por hacerlo todo perfecto en todos los campos. Esto es como cuando queremos ir al gimnasio, Pilar, que hace un montón de tiempo que no vamos al gimnasio y ahora el primer día
te machaca.
Nos queremos...
Y al día siguiente no te puedes mover y ya no vuelves ahí.
Exacto, y al día siguiente te tiemblan las piernas, te duele el alma, tienes agujetas hasta en partes de tu cuerpo que ni sabías que existían y ya no vas más al gimnasio. Pues en esto igual, es como que de buenas a primeras, ¿no? Un día nos levantamos empoderados, ¿vale? Motivados, vemos que tenemos que poner orden y queremos poner orden en todos los campos de nuestra vida. Queremos ordenar la alimentación, queremos ordenar el trabajo, queremos orden en la pareja, orden en el deporte, orden en las finanzas. Todo a la vez. ¿Esto qué hace? Pues que nos saturemos y terminemos abandonando, sin poner orden ni en uno solo de los campos. Recomiendo elegir un campo, elegir una sola cosa, la que consideremos más importante, la que consideramos exactamente, que nos puede estar fastidiando un poco más, y hacerla lo suficientemente bien como para que nos quedemos contentos, ¿vale? No tiene por qué estar perfecto, pero empezamos a dar pasitos. El orden se contagia, empezando por un sitio vamos a contagiar después. Otra cosita, otro error que solemos cometer es copiar la forma de ordenar de otros. Nos forzamos a horarios, a formas de comer o a sistemas que le funcionan a otras personas, pero que a lo mejor a nosotros ni siquiera nos gustan, nos generan rechazo. Recuerda que si algo te da una pereza constante o es como que hay una resistencia sostenida a hacerlo, eso ya no es poner orden. Eso puede llegar a ser violencia contra ti mismo, violencia interna. Te estás forzando a hacer algo que no va contigo o de la manera que no va contigo. Tenemos que aprender a escucharnos. Entrar en unos zapatos que no son de nuestro número deben de ser. Eso debe doler un montón. Iba a decir una palabrota.
Como la hermanastra de la Cenicienta.
Entonces, lo que tenemos que hacer es ajustar todo el tema del orden a nuestro propio ritmo, a nuestra propia forma. Hay un libro muy conocido, tú sabes, que ha vendido millones y millones de copias, de Mary Kondo, La magia del orden. A mí me sirvió, pero hay gente a la que le agobia mucho.
Yo ni lo he leído,
Hay mamá, gente a la que no le agobia mucho.
Sé que existe esta persona, pero... Y mira que a mí me gusta el orden, pero... ¿Qué me va a decir alguien cómo ordenar yo las cosas?
Bueno, esta criatura es para escucharla. Escucharla.
Que te puede orientar y demás, pero...
Yo en las 20 o 30 primeras páginas saqué de mi casa por lo menos, no te estoy exagerando, 5 bolsas de basura de chisme. En las 20 primeras páginas, yo desde aquí a que acabe el libro, me quedo con la casa diáfana. Otro error que cometemos, exigirnos cambios rápidos. Vivimos en la era de la inmediatez. Queremos todo a golpe de clic, queremos todo instantáneo, queremos todo ya, y no funcionamos así. Por favor, tenemos que tener un poquito de paciencia, que los árboles crecen despacito, pero llegan alto, pues nosotros igual. El orden verdadero es silencioso y requiere tiempo. Y te va a ir dando pistas de que estás haciendo bien las cosas, porque vas a dormir un poquito mejor, vas a sentir menos culpa, te vas a sentir un poquito más tranquila,
menos
pero
estresada.
De a poquito, por favor, de a poquito. Y por último, otra cosa que hacemos mal, usar el orden como castigo. Esto lo hacemos mucho. Ahora me organizo en serio porque no lo he hecho antes, porque soy un desastre. Como no he sido capaz de levantarme temprano para hacer esto, pues ahora me quedo hasta tarde. Eso no funciona así. No funciona así. Cuando nos castigamos de esa manera...
Masoquismo, ¿vale?
Exacto. Esto duele, dura poco, y empezamos a relacionar el orden con sufrimiento. Mm. Y ya hemos dicho que el cerebro va haciendo pares, ¿vale? Y cuando dos cositas las junta, después separarlas, cuesta un montón de trabajo. Yo ahí lo dejo, ¿vale? Siempre vamos a ordenar para cuidarnos, no para corregirnos. Vamos a ir paso a paso, vamos a hablarnos bonito. ¿Te acuerdas del programa de los microhábitos? Más vale algo chiquitito, sostenido, con disciplina en el tiempo, que una cosa grande, un solo día, y no ser capaz de sostenerlo.
Es que con lo del algo chiquitito me ha venido el wow, wow, wow. Que estaba pensando que hay personas que probablemente huyan del orden porque en casa han visto un exceso de orden.
Exacto. Mira, además hay datos muy curiosos. Podemos llegar a somatizar. Se ha hecho un estudio y se ha observado que los niños con mayor prevalencia de asma y de problemas respiratorios son hijos de madres excesivamente ordenadas. Entonces, mira, te voy a contar un caso. Creo que nos da tiempo porque es muy interesante, de una persona que vino a mi consulta con 65 años porque le daban ataques de asma en la primavera. Entonces estábamos viendo porque le daban ataques de asma. Era asmático al polvo, o sea, alérgico al polvo, perdón, y le daban ataques de asma en primavera y ya se ponía muy mal. Bueno, te hago la versión corta. Llegamos al recuerdo, él tuvo un recuerdo con 4 años. Se acordó de que su madre en todas las primaveras hacía una limpieza profunda de la casa, de poner zafarrancho de combate, como decimos nosotros. Y la madre estaba subida en una escalera quitándole el polvo a una lámpara de estas de lágrimas de cristal, que eran una araña de esa, que eso era tan... Y él había hecho un dibujo que le pareció precioso y fue corriendo, mamá, mira qué dibujo he hecho. Y la madre le riñó. Fulanito, por no decir el nombre, fulanito, que estoy limpiando, que me dejes tranquila, que tengo... ¿No me ves que estoy subida en la escalera, que estoy limpiando? Y entonces él se quedó como...
Impactado
de que el polvo fuera tan importante para su madre. Y dijo, su inconsciente dijo, si el polvo es tan importante, cuando haya polvo, me voy a asfixiar. A ver quién es más importante ahora.
¿Y cómo influye el desorden en la toma de decisiones y en la claridad mental? Y, Gloria, ¿qué señales indican que dicho desorden ya está pasando factura a nivel emocional?
Bueno, el desorden nos roba claridad mental. Es como cuando en un ordenador tenemos muchas pestañas abiertas a la vez, ¿vale? Mientras más elementos hay, más difícil es mantener el orden. No es lo mismo ordenar algo que tiene 40 elementos que ordenar algo que solamente tiene 2. Y también decidir sobre ellos. En el ordenador, estas pestañas probablemente van a hacer que vaya más lento el ordenador. Pues exactamente igual con nosotros. Cada cosa pendiente, un cajón que ordenar, una conversación incómoda que estamos posponiendo, una decisión que estamos aplazando. Es como algo que no está cerrado y al cerebro no le gustan las cosas inconclusas, ya lo he dicho, le gusta ir cerrando puertas. Se genera esa fatiga decisional de la que hayamos hablado antes. Cuanto más desorden, más microdecisiones innecesarias tenemos que tomar durante el día. La fatiga decisional se ve muy fácil en la frase me da igual, lo que sea. Haz lo que sea ya de comer, ponte lo que te dé la gana, ¿vale? ¿Por qué hacemos eso? Pues porque ya estamos hasta el moño de tomar decisiones y ya nos da igual, ¿no? Y eso termina, bueno, pues termina haciendo pues que comamos peor, comemos lo primero que sea, que nos vistamos peor, nos ponemos lo primero que pillemos, que vayamos, digamos, como en descenso. El desorden nos empuja a decidir desde la urgencia, no desde el criterio, y las prisas no son buenas consejeras. Papeles que tenemos que presentar en plazo y no hemos presentado, bonos de regalo que nos caducan, cosas que posponemos porque estamos sobrecargados o que no agendamos bien y que al final tenemos que hacer a la carrera. ¿Qué señales hay de que la cosa se nos está poniendo difícil a nivel emocional? La primera, la irritabilidad sin causa aparente. La persona se desregula, pierde los papeles, le dice pío y te quiere sacar los ojos. Segundo, un cansancio que no desaparece durmiendo, ¿vale? Cuando dormimos y no descansamos es que hay algo que no hemos dejado en orden en nuestra cabeza. No es un cansancio físico, es saturación mental. ¿Y por qué no se quita durmiendo? Porque nuestro inconsciente sabe que cuando nos despertemos las cosas nos van a estar esperando. Lo que esté desordenado va a estar en el mismo sitio, la ropa va a estar en el mismo sitio, los platos sin fregar van a estar en el mismo sitio y no terminamos de descansar. Tercero, empezamos a procrastinar, o sea, la enfermedad del mañana, a dejarlo todo para mañana, de forma constante. No porque seamos vagos, sino porque estamos sobrecargados y nos da, como decimos aquí, fatiguita acometer las cosas pendientes. Cuarto, hay una sensación de culpa permanente, culpa por no llegar, culpa por no hacer suficiente, culpa por no ser como deberíamos, por ser un desastre. Y detrás de la culpa, lo que viene es una bajada de autoestima, lo que decíamos antes, un problema de identidad. Considero que soy un desastre, en vez de que ahora mismo mi casa está hecha un desastre, ¿no? Que es circunstancial. Y por último, muy importante, sabemos que la culpa ya nos está afectando a nivel emocional cuando empezamos a dejar de disfrutar con cosas de las que antes disfrutábamos. Incluso en momentos buenos, la cabeza sigue en lo pendiente. No se te cae de la cabeza lo que tienes que hacer. Entonces, estás, como digo yo, de cuerpo presente en el sitio, pero de mente ausente, con lo que no terminamos de disfrutar. El desorden no es que nos haga incapaces, es que nos agota, es algo agotador. Y una mente cansada no puede pensar bien, solamente ve opciones para sobrevivir, está como en piloto automático. Entonces, por eso es importante aprender un poquito a poner orden.
No tenemos mucho tiempo, pero me llama la atención aquellos que dicen que tú ves un despacho desordenado y dices, pero tiene mi propio orden.
Exacto, dentro del desorden yo sé dónde está todo, no toques nada.
Si una persona quisiera empezar hoy mismo a poner orden en su vida, Gloria, ¿cuál sería el primer gesto sencillo para reducir el desorden?
Esta pregunta es oro, Pilar, es oro. La clave está en que hagamos un gesto pequeñito, casi ridículo, pero con impacto real. Algo pequeñito en lo que no pueda fracasar, no puedo hacerlo mal, porque es tan chiquitín que seguro que lo voy a hacer bien, pero que tiene un impacto real. Hoy mismo, elige un área de tu vida y cierra algo, concluye algo, envía un mensaje que llevas días procrastinando, toma esa decisión pequeñita que llevas tiempo posponiendo. Incluso decide conscientemente, esto no lo voy a hacer hoy. Pues ya está. Lo quitas de tu escenario y decides que lo vas a hacer en otro momento. Hay una cosa pequeñita que podemos hacer que es fácil, y es escribir en un papel tres cosas que tenemos pendientes de hacer y numerarlas por orden de prioridad. Y aunque hoy no haga ninguna, voy a por la primera porque es la más prioritaria y doy un pasito chiquitito para avanzar. Lo mismo es algo un poquito más grande y no lo puedo solucionar en un paso pequeño, pero doy un paso pequeño en esa dirección. El mayor desorden no es lo que está mal hecho, es lo que está abierto y no se cierra. Recuerda, el cerebro no tolera lo inconcluso. Por eso, por ejemplo, en el tema de los duelos, hay que hacer bien un duelo, porque si no se hace bien un duelo, es como que algo no se ha cerrado correctamente. Una persona que no encuentra el cadáver de un familiar es muy complicado que haga bien el duelo porque le falta el cierre, le falta el entierro, le falta saber que está en un sitio concreto. El cerebro, lo que no está cerrado, no lo tolera bien, no le gustan las cosas que se quedan abiertas. Entonces, vamos a empezar por algo pequeñito, lo que más me moleste, lo que más se me repite en la cabeza, lo que más lata me esté dando, y voy a hacer un paso, voy a dar un avance en esa dirección. Antes de acostarnos, antes de dormir, que ya nos queda poquito, podríamos preguntarnos, ¿qué cosa pequeñita, si la cerrara hoy, me permitiría dormir un poquito mejor? ¿Qué cosa chiquitita está ahí, no la acometo porque me da pereza o porque para mí es difícil decir no, por ejemplo, o por lo que quiera que sea, que si la acometo me va a dejar descansar un poquito mejor? Y hacer solo esa. Mañana lo demás, a cada día su ser, un poquito cada día con disciplina, y así es como vamos avanzando de forma constante.
Gloria, estoy pensando que esto es como la rutina, ¿no? Lo habitual. Pero y todos estos paisanos, todas estas personas que debido a las lluvias que lo han perdido absolutamente y que su vida se ha desordenado repentinamente por algo externo y ajeno a ellos. Me gustaría que un día tratáramos eso, cómo poder sobrevivir emocionalmente a situaciones repentinas que
dramáticas.
Son impactantes, que dejan una huella en tu vida para siempre. ¿Cómo sobrevivir y superar todo esto emocionalmente?
Este tipo de cosas. Mira, las personas, por ejemplo, que ahora mismo con todas las lluvias que estamos teniendo, las personas, por ejemplo,
que lo pierden
de
absolutamente
Grazalema,
todo,
que han tenido que irse, que no saben cómo va a estar todo cuando vuelva, esas personas escuchan una gotita chispear a partir de ahora y su cuerpo se pone en fase de estrés. Su cuerpo se pone en fase de estrés. Esos son traumas muy potentes y hay una rama de la psicología especial para atender a las personas que están en ese momento en shock, porque si eso no se trabaja, esas personas se quedan tocadas.
Por eso cuando ocurre este tipo de hechos, los psicólogos son los primeros que acuden al lugar para poder atenderlos y salir de
por
ese...
Por lo menos sostenerlos en ese momento y que poco a poco, porque al final lo más importante es que la persona esté viva. Si está viva, se sale adelante, las cosas materiales se pueden reponer. Pero verlo todo perdido así, mamá.
En esta ocasión era el desorden, que no es solo una palabra, o sea, un problema de cosas fuera de lugar. Muchas veces es la consecuencia de una vida que se ha ido llenando sin preguntarse si todavía quedaba espacio. Ordenar no es controlar, ni volverse minimalista, ni hacerlo perfecto. Es elegir qué se queda, qué se va y qué ya no tiene sentido cargar. No se trata de limpiar un armario ya, sino de vaciar un poco la cabeza, de revisar qué hábitos, qué relaciones o qué exigencias están ocupando más de lo que más de lo que aportan. Porque cuando baja el ruido aparece la claridad y con ella la posibilidad de vivir con menos peso y más intención, en definitiva, con mayor paz. Que el orden más benévolo llegue a tu vida para quedarse y que en ese acto la noche más hermosa haya podido poner un granito de arena para que puedas vivir en la gloria.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.